El presidente del Centro de Importadores del Paraguay, Ricardo Carrizosa. Hola Richard, ¿cómo te va?
¿Qué tal Albert? ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo están ustedes?
Vos sabés que hablé con un socio del Centro de Importadores hace un rato, Richard, y me estaba poniendo un poco al tanto del comunicado que ustedes publicaron hace un rato, al rescate del valor, del esfuerzo, del trabajo y la inversión. Un comunicado muy duro, que yo por supuesto comparto totalmente, pero quería... Lo voy a leer yo después completo, pero quería que nos cuentes un poquito qué pasó para que el Centro de Importadores, bueno, se ponga a reflexionar sobre las declaraciones de la asesora de la viceministra de Tributación, Liz del Padre. ¿Qué pasó ahí, Richard? Sí.
Bueno, hizo un comentario que salió en los diarios, ¿verdad? A través de eso es que nosotros nos enteramos un poco... digamos, desacreditando el esfuerzo que representa ser empresario, ¿verdad? El sacrificio, y la verdad que es un tema que ya viene desde Paraguay hace muchos años en su historia, ¿verdad? Siempre se utiliza la lucha entre el pobre, el rico, entre el empresariado, que se generaliza, porque empresa puede ser la defensa de tu esquina, una empresa, los microempresarios, hay miles de pequeños, medianos, grandes y muy grandes empresarios que forman el sector empresarial ahí, y que son los generadores de desarrollo, los que generan trabajo, los que generan los pagos a los impuestos, etcétera, etcétera, para que eso ocurra, ¿verdad? Y desmerecer así, uno cuando es empresario es muy difícil, ¿verdad? Si viene y habla del capital, del accionista que pone la plata y el retorno se le da sin esfuerzo, eso no existe, ¿verdad? O sea, y cuando uno empieza un trabajo, muchas veces hasta hipoteca su casa, su pequeña casa, para sacar un préstamo para iniciar una empresa. Todos los meses vence los sueldos, hay que pagar, todos están en interés. O sea, es un sacrificio muy grande, y desmerecer así nomás, se pone la plata, se deja nomás y después llevas las ganancias, eso no existe en ningún tipo de empresa, sobre todo cuando hablamos de empresas formales y legales que pagamos todos los impuestos, ¿verdad? Así que realmente es un mal concepto, y creo que hay que, justamente una parte de lo que la sociedad tiene que aprender es que el trabajo es la fórmula del éxito y no vivir de los que trabajan, ¿verdad?
Claro, Richard, yo estoy muy preocupado por lo que estás contando, y después, bueno, reitero que voy a leer el comunicado. Porque acá hay un grupo de gente en el gobierno que está entrando efectivamente y a mano llena, o a paso rápido, a paso firme, a trote, en la lógica de la lucha de clases, en la lógica del gobierno de Nicolás Maduro. El empresariado es malo y los funcionarios somos buenos. Los empresarios son Satanás y los funcionarios somos los amigos del pueblo. ¿Cuándo? Que el ordenamiento de nuestra constitución es justamente el inverso, ¿verdad? El funcionario es un servidor público que tiene que usar con razonabilidad y decencia los impuestos que aportan los empresarios y los ciudadanos. Ahora, resulta que acá, y voy a dar nombre y apellido, porque yo no tengo por qué andar con Gustavo Leite y ¿cómo que se llama? Liz del Puerto y compañía, nos están dividiendo entre buenos paraguayos, que son los funcionarios públicos, y malos paraguayos, que son los empresarios. Estamos todos locos.
Sí, yo estoy de acuerdo que últimamente el discurso político está cada vez empeorando hacia una tendencia que no la queremos, no nos queremos ir, no creo que ni ellos mismos quieran irse hacia esa tendencia. Es una tendencia sumamente destructiva. Los países que han seguido ese camino son los que están hoy con problemas. Lo venimos diciendo hace rato, es destructivo, dañino para una sociedad. No existe forma de repartir riqueza si no se genera riqueza, y repartir pobreza ya sabemos a dónde nos lleva, ¿verdad? Entonces los vecinos están sufriendo agonías por ese tipo de cosas, Venezuela y otros países que están pasando por crisis muy grandes. Lastimosamente, cuando vos ves que en Latinoamérica se está dando vuelta, digamos, más hacia un concepto más democrático de economía, nosotros en Paraguay estamos empezando a caminar hacia un concepto totalmente populista y destructivo que nos preocupa mucho del sector empresarial, ¿verdad? Porque lo único que hace es dividir la sociedad, lucha de clases, disminuye, nos están poniendo todas las trabas y eso para que la economía se mueva, y no sé qué va a quedar, ¿verdad? Como siempre terminan todos los países en quiebra, ¿verdad?
Ahora, ¿sabes lo que pasa, Richard? A esta altura del campeonato, y perdóname, yo entiendo perfectamente que vos no querés entrar en la dialéctica política diaria, te voy a decir, pero déjame plantearte esta cuestión en el curso de la entrevista y vos, por supuesto, contestás lo que te parece. ¿Sabes lo que pasa, Richard, querido? Acá tenemos un gobierno que está repitiendo el esquema de Cristina Fernández de Kirchner de encubrir con una retórica de izquierda una actuación mercantilista. Es decir, ahora sabemos, porque los procesos judiciales están en marcha contra Cristina Fernández de Kirchner, que detrás de todo el discurso de los pobres y de la lucha de clases y de que los ricos tienen que pagar más, era un esquema para robarle a los argentinos millones de dólares para empresas que ella o sus socios controlaban. Y el gobierno de Horacio Cartes es exactamente eso. Y por supuesto, cuando se queda sin el discurso de la eficacia económica, entonces entra con el discurso de la ruptura social para encubrir el robo. Y Richard, cuanto más rápido nos demos cuenta de esto, más rápido vamos a poner fin a este experimento que, como vos bien decís, empieza a caminar marcha atrás en nuestro país.
Sí, por eso yo entiendo lo que decís. Creo que acá lo que tenemos que proteger es la democracia y el trabajo. Nosotros valoramos el trabajo, valoramos la generación de riqueza, digamos, desde el punto de vista de que uno se sacrifica 14, 15, 18 horas al día para lograr sus objetivos, y bueno, y los resultados, ¿por qué no? Es ganar plata. O sea, yo creo que no hay que verlo mal. Lo que sí hay que verlo mal y que es deprimente es todo este tema de planilleros que van y marcan y cobran sueldo y después se van y están en el gimnasio, están en esto, están en aquello. Entonces, toda esa riqueza que se genera al país se pierde en estos que viven a costa del país. Y eso no es justo, ¿verdad? Y no es fácil ser empresario en un país tan complicado como el nuestro, donde las economías son muy volátiles. Un año tiene un buen año, el otro año tiene un pésimo año, el otro año súper maravilloso, contrabandos, trabas, o sea, el dólar que sube, o sea, es muy difícil, ¿verdad? Nosotros, te digo, personalmente como empresa, tenemos más de 550 empleados, son más de 2.000 y algo personas que viven de la empresa, que y pagar todos los meses los sueldos y el IPS no es fácil, no es como se dice así, poner tu plata nomás. Hay que cuidar cada centavo, hay que trabajar cada centavo. El mercado está difícil, la economía está difícil, y el fin de mes llega todos los meses, y todos los meses nosotros, si no generamos, no podemos pagar. Entonces es duro todos los meses tener que estar generando el ingreso para 500 y 2.000 familias que dependen de nosotros, ¿verdad? Pero eso lo hacemos con mucho orgullo y con mucha felicidad, porque es la forma que nos sentimos que contribuimos al país. Le damos dignidad a la gente paraguaya que trabaja en nuestra empresa, están cubiertos con todos los servicios de interés y con todo lo que necesitan, y bueno, y también en el proceso ganamos plata, generamos nuevas inversiones y seguimos creciendo. Ese es el Paraguay que queremos, ese es el Paraguay trabajador que nos gusta, y no hay que tener miedo. Yo soy orgulloso de ser un empresario paraguayo que construye y crea riqueza en el país, ¿verdad? Porque invierto también en el país. Entonces, no tenemos que avergonzar de eso y tenemos que luchar para que esa sea la regla y no sin trabajar, ¿verdad?
Pero imagínate, y Richard, el escándalo que al que estamos llegando, que resulta que ahora va a ser pecado ser exitoso y no va a ser pecado ser como el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, un político al que no se le conoce otra actividad y que sin embargo puede regalar una camioneta Toyota 0 kilómetro de 60.000 dólares a su señora hoy, esta mañana o ayer. Entonces, a ver, momento, señores, ¿a qué está jugando este gobierno? Eso es lo que yo quiero que nos cuenten. ¿A qué juegan? ¿Entendés?
El gobierno tiene que mediar para que el ambiente económico sea factible, para que los paraguayos que tenemos visión y somos creadores y queremos construir algo podamos hacer sin interrupción. Se ha visto que todos los grandes éxitos del Paraguay han tenido los sectores que menos ha intervenido el Estado, ¿verdad?
Así mismo.
La agricultura en Paraguay se desarrolló gracias a que el Estado no intervenía, la ganadería también, pero también hay cosas buenas que se han dado en alianza, ¿verdad? El tema, todo el tema de la ganadería con la parte ambiental y de seguridad, de salud y todo eso, que fue muy bueno. O sea que yo creo que el objetivo es facilitar al comercio, dejar que la creatividad del individuo, porque acá lo que respetamos es la libertad del individuo, la libertad de poder realizar tus sueños de la manera que puedas bajo unas reglas de juego, ¿verdad? Que sean igual para todos. Entonces, todo el resto es bulebú. Todo el resto es interferencia, es interrupciones, es distorsiones, es bueno, y eso es lo que nosotros del sector privado queremos, ¿verdad? Que nos dejen trabajar, que nos dejen generar, que nos dejen producir y que tengamos las reglas claras de juego y sin tanta intervención y tanto proteccionismo y menos un populismo destructivo, que eso sí nos lleva a todos a una crisis nacional muy grande, ¿verdad?
Tal cual, tal cual. Ahora te saluda Carlos Gómez, Richard. Vos sabes que realmente yo me quedé desconcertado, ¿verdad?, con el famoso decreto del impuesto a la renta personal, porque mucha gente se quedó totalmente perdida al mirar las modificaciones, que es retroactivo, que no es retroactivo. Sabemos que una ley no puede ser retroactiva, fue el primer punto. Después, la redacción vaga del artículo 24, del 29, del 48, tanto que ahora la Subsecretaría de Estado de Tributación tiene que sacar otro, no sé si decreto o no, más bien resolución, para aclarar aspectos del decreto que a nadie le quedó claro. Yo pregunto, ¿cómo evalúan ustedes esta cuestión? Yo no sé si tienen el objetivo de confundir a la gente, si el trabajo fue desprolijo, o si en realidad somos todos torpes o no entendemos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque no puede ser que haya tantas lagunas y que ahora tengan que sacar otra resolución aclarando aspectos de los artículos que ellos mismos modificaron.
Sí, bueno, sí, es esto una incoherencia, ¿verdad? Que ya para mí surge mucho antes, ¿verdad? Surge ya con desde la contradicción en el discurso, en el término de los sueldos, tanto del sector privado como del público. Yo creo que ahí surge todo este tema. Ya que por un lado el ministro de Hacienda pide que no se aumente el salario público y por otro lado pide al sector privado que aumente el salario, o sea, con un discurso y con una negociación que al final no hicieron lo que el sector empresarial sugirió, como que fue el consenso del sector empresarial al término de eso, sino que plantearon su propio proyecto, y ahí yo creo que empieza el debacle del presupuesto, ¿verdad?
Claro, totalmente.
Ese debacle de presupuesto genera todo esto, la necesidad de ponerle mano a impuestos para poder cubrir todo el caos presupuestario que se genera, ¿verdad? Que yo creo que, no sé, fue generado por un mal manejo de la situación del salario desde un comienzo, ¿verdad? Y no me quedo en que esto va a ser lo último, ¿verdad? Yo creo que ya en el 2016 el ministro de Hacienda plantea la posibilidad de modificar el límite de déficit 1,5 a 3, ¿verdad? Eso probablemente va a plantear otra vez en el 2017, o sea, y a lo mejor más impuestos, porque tiene una crisis en el presupuesto nacional. Entonces, todo esto yo creo que es un problema muy grave, que no sé si es planeado o es simplemente mal manejo de la comunicación o cuál, pero no. Nos está llevando yo creo que la sociedad y sobre todo el mundo que yo me veo en el sector empresarial está muy afectado y muy como que perdido, no perdido, pero desorientado hacia dónde vamos, y eso genera mucho temor, y entonces van a ir pagando las inversiones, etcétera, etcétera. Se va a ir complicando el año, Y esto es justamente lo que decíamos.
Pero eso es lo que quiere Cartes. Eso es lo que quiere Cartes, Richard. Háganme caso, será. Sí. Este tipo está para destruir el país, pero no me están creyendo. Esto es lo que quiere Cartes. Esto no es un accidente, Richard. Esto no es un accidente.
No. Bueno, sí, pero nosotros tenemos que manejarnos dentro de los procesos democráticos, ¿verdad? Porque no podemos. Y la idea es unirnos y tener una voz común y tratar de ir tomando decisiones y apostando nuestro interés simplemente en que el país no se vaya a un caos, ¿verdad? Nuestro interés es que el país mantenga un posicionamiento positivo y que nuestros hijos y nosotros y todos podamos vivir tranquilamente, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar este tema en conjunto. Yo creo que el sector privado se está dando cuenta de la necesidad de tener una voz común, una voz y un consenso que también ha sido muy difícil desarrollar desde el sector privado, ¿verdad? Las mismas organizaciones, las mismas gremios empresariales, si bien en muchos temas tenemos contradicciones en términos de qué nos conviene a mí o al exportador o al importador o lo que sea, o al industrial, pero hay muchos temas que debemos ponernos de acuerdo, y ese ejercicio lo venimos haciendo hace unos meses ya atrás, de manera que yo creo que también vamos a ir fortaleciendo la relación empresarial para tener un frente más coherente también en el año que viene, ¿verdad? Que es muy importante, justamente debatiendo, y hablábamos la vez pasada, yo le decía a usted, crítica un poco constructiva de que los medios de comunicación también deberían imponer más la agenda y no solamente manejar la agenda impuesta por el sector político, porque nos quedamos hablando entonces en temas de que solamente le atañe a la política y a toda la complejidad que ella representa, y nos olvidamos del votante, que es el que le va a demandar al político después. Pero como no lo hacemos accountable, como no lo hacemos responsable,
claro, exacto, realidad, así mismo.
Entonces, y eso yo creo que es lo que la prensa tiene que hacer, ¿verdad? La prensa tiene que empezar a volverlo más responsables del segmento a que ellos están representando, digamos, o sea, de sus votantes, porque el político va a sobrevivir, es un hábil en sobrevivir. Y si vos empezás a hablarle de los temas que son relevantes, o sea, si ponemos en la agenda y sobre todo los medios de comunicación los temas que le conviene a la ciudadanía y que necesita el pueblo o sus votantes, y empezamos a exigir desde esa punta de vista, el político va a empezar a entender, a manejar, a hablar, a tener que hacer cosas, porque si no, no va a ser reelecto. Hoy día los políticos no tienen ninguna responsabilidad. Nadie le demanda responsabilidad ni nada, porque tampoco no se han hecho compromisos, porque no hay una relación entre la oferta y la demanda política, digamos, ¿verdad?
Es así,
y eso es lo que nosotros como empresarios tenemos que generar también. O sea, somos un sector importantísimo, el 85-90% de la economía paraguaya está en manos de los sectores privados, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros también empezar a poner nuestros temas en la agenda de los políticos y decir, mire, señores, nosotros para construir un país necesitamos este tipo de cosas.
Es así. Y ya que hablamos de desafío, para ir cerrando esta entrevista, sí, yo pongo también sobre la mesa esto que lo estuvimos debatiendo con Enrique justamente luego de una conversación contigo, no sé si fue esta semana o la semana pasada, pero el compromiso también del sector empresarial, que como vos decías, tiene su diferencia, tiene sus bemoles, tiene sus propios intereses, tiene sus dinámicas también, así como los medios de comunicación y como cualquier otro sector de la sociedad. Pero creo que, y sin miedo a equivocarme, deberían sentar posiciones un poco más fuertes, Richard, sinceramente, porque aquí resulta que hay un avasallamiento programado por parte del gobierno, y cuando ellos creen que un sector de la prensa nomás le está atacando por pichado o por enojado o por lo que sea, o por odio, o otros, o un sector político en el Senado se organizó para ponerle un freno bajo los mismos argumentos de pichado, por odio o por mezquindades políticas, como dicen ellos, es como que da la impresión de que, o en algún momento ellos tratan de confundir con el discurso, ¿verdad? Pero qué difícil, qué distinto sería si la sociedad se une para denunciar estos abusos cometidos desde el gobierno, y creo que ya no van a poder seguir engañando con el mismo discurso ni utilizando sus medios para hacer propaganda y desinformar. Cuando creo que estamos todos en la misma sintonía reclamando los abusos por parte de este gobierno, va a ser mucho más fácil, y ustedes son actores demasiado importantes porque tienen peso en la sociedad.
Sí, estoy plenamente de acuerdo, y por eso te digo también que necesita el sector empresarial, también necesita desarrollar una madurez en términos de acciones gremiales y de consensos nacionales, porque también tenés que tener en cuenta que muchos empresarios también dependen del Estado.
Exacto. ¿Verdad?
Entonces cuando todavía uno no puede lograr que entiendan que el Estado es suyo y le va a dar en la medida que nosotros fijamos, y no hacemos esto, el Estado te va a castigar, no te va a dar, o te va a mandar un interventor, o te va a mandar eso a presionar, o cualquier cosa para, ¿verdad? Pero ahí está donde hay que lograr que la fuerza empresarial se dé cuenta de que el beneficio está del otro lado, ¿verdad? Y que del otro lado, una vez que realmente nos unamos en un concepto de país y tengamos un criterio común, ese tipo de cosas no van a pasar más de ser amenazas, porque la exigencia de hacer las cosas bien tiene que venir de nosotros mismos.
Claro.
Así. Entonces, ahora es un proceso, ¿verdad? Así como vamos creciendo en democracia, también vamos creciendo. Antes los empresarios paraguayos nunca tenían que preocuparse de nada, ¿verdad? Hoy día cada vez más, y en todo el mundo creo que es un proceso que se da cuenta que el empresario tiene que ser más activo en su comunidad, en su sociedad, en su país, porque dependen de ellos también, y tenemos mucha información y manejamos mucho conocimiento y somos un actor importante para que el país crezca, ¿verdad? Entonces es un ejercicio también que se viene haciendo, venimos haciendo, pero también hay que ir caminando. Pero yo creo que en el 2017 vamos a encontrarnos un poco más organizados desde el sector, porque lo venimos realizando hace unos meses y hablando y estructurando, y se nota un consenso muy y una necesidad muy grande en el sector empresarial de llevar adelante este proceso de construcción de una coherencia empresarial mucho más fuerte para el año que viene, ¿verdad?
Así es, señor. Bueno, Richard, no, déjame decirte algo. Primero, sí. Próspero 2017. Segundo, feliz Navidad. Tercero, no afloje ni un milímetro. Eso nomás te quería decir.
Vale, igualmente para usted, que pase súper bien.
Dale, un abrazo, Richard. Ricardo Carrizosa, presidente del Centro de Importadores.